noches a todos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios de un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Vamos a tener a Iván Lendrino como invitado. Él es director de Pueblos Unidos, una organización que pertenece al Servicio Jesuita de Migrantes, el SJM. Y es que esta red ha publicado su décimo informe sobre los CIE, sobre los centros de internamiento de extranjeros en España. Un informe que se ha titulado 10 años mirando a otro lado. Diez años de derechos vulnerados los CIEs, así que de eso estaremos hablando de inmigración, estaremos hablando de este décimo informe del Servicio Jesuita de Migrantes, el SJM, 10 años mirando a otro lado junto a Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos. Pero eso será, como ya sabéis, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa altamente interesante y os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Durango gutea mutini Ibarra luara beinago zailuan Ibarra
y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Pensadores actuales como José María Castillo, González Faus han analizado y escrito sobre el racismo en nuestras sociedades y coinciden en señalar algunas causas más profundas de esta actitud y comportamiento humano. En primer lugar, argumentan que el racismo no nacía del color de la piel, sino más bien de la necesidad de explotar a otros seres humanos para poder enriquecerse. Estos orígenes del racismo parecen probar que el problema fundamental no es el desprecio por el color de la piel. El problema es la necesidad de tener esclavos porque eso es fundamental en nuestra economía. También Marx hablaba con insistencia sobre el determinante económico en última instancia. Y si a alguien le molesta eso de citar a Marx, sustitúyalo por otra cita más clara todavía en el Nuevo Testamento. La raíz de todos los males es la pasión por el dinero. Luchar contra los símbolos es fácil, pero luchar contra la realidad es más exigente. El problema no es el desprecio por el color de la piel. El problema es la necesidad de tener esclavos porque eso es fundamental para nuestra ambición económica. Las diferentes razas y etnias, con diferentes culturas, rasgos genéticos, colores, siempre han existido a lo largo de la historia. Las tensiones y hasta confrontaciones, a veces violentas, entre los diversos grupos étnicos también han sido parte de la historia en todos los pueblos. El problema no son las razas diferentes, que suponen una gran riqueza, sino el racismo, que consiste en mirar y tratar al otro grupo étnico como inferior y enemigo, al que podemos controlar y utilizar como esclavos al servicio de nuestros propios intereses. La raíz del racismo y de toda exclusión social brota de nuestra actitud ante la vida y los demás, así como de la falta de auténticos valores humanos y de fe que manifestamos en nuestro comportamiento con los demás.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y comenzamos por Guinea Ecuatorial con motivo del Día Africano contra la Corrupción el 11 de julio. El Observatorio de Derechos Humanos y Buena Gobernanza de Aprofort presentó su primer informe de buena gobernanza sobre Guinea Ecuatorial. El observatorio ha monitorizado el grado de cumplimiento del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Guinea Ecuatorial. Este primer estudio concluye que solo el 22% de las medidas comprometidas se han cumplido. cumplido, es decir, solo 13 de las 14 medidas exigidas para este periodo. De enero a marzo de 2020, el gobierno se comprometió, entre otras medidas, a publicar una ley anticorrupción. Esta ley clave en el plan anticorrupción parece haber llegado al Parlamento, pero no ha sido aprobada a pesar de haber estado funcionando durante los últimos meses. Si bien el impacto de la pandemia COVID-19 ha podido influir en las prioridades del gobierno, también es cierto que a mediados de marzo, cuando la pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, muchas de las 14 medidas previstas para este periodo no estaban cumplidas. En el segundo informe, el observatorio evaluará los avances de abril a junio de 2020 y revisará aquellos que quedaron pendientes pertenecientes al primer periodo. El criterio básico de la metodología es la disponibilidad de la información, es decir, la transparencia de las partes en poner la información a disposición de los ciudadanos. También se envía un cuestionario a las partes, Fondo Monetario Internacional y Ministerio de Hacienda, para que tengan la posibilidad de aportar información o aclaraciones, particularmente cuando la información monitorizada no puede estar disponible al público. Aprofort es un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por TIP Portugal. Tiene como objetivo brindar apoyo, protección y fortalecimiento a la sociedad civil de Guinea Ecuatorial. En este contexto llevará a cabo trimestralmente este monitoreo desde su Observatorio de Derechos Humanos y Buena Gobernanza. Y la comunidad internacional ha instado al gobierno de Malí a liberar a los líderes de la protesta que ha sucedido durante el fin de semana para tratar de poner fin a los disturbios que tuvieron lugar en Bamako. La capital del país experimentó incidentes dispersos durante la noche del domingo al lunes. El lunes 13 de julio por la mañana la policía sostuvo una fuerte presencia sobre dos de los tres puentes que cruzan el río Níger, ejes cruciales del tráfico entre las dos partes de la capital. Según un funcionario de emergencias de uno de los grandes hospitales, los disturbios entre el viernes y el domingo al mediodía dejaron al menos 11 muertos. Hubo dos personas heridas en los enfrentamientos en Badalabougou, un vecindario donde el enfrentamiento entre los habitantes de Bamako y las fuerzas de seguridad que disparaban munición real dio lugar a duras escenas de conflicto. El imán Mahmoud Diko, el predicador local a quien sus seguidores dijeron que querían proteger de un arresto, lanzó el domingo una llamada a la calma que parece haber sido escuchada al menos parcialmente. En un comunicado de prensa conjunto, los representantes de la Unión Africana, la Comunidad de Estados de África Occidental, las Naciones Unidas y la Unión Europea en Malí expresaron su preocupación y pidieron toda la moderación posible a las partes interesadas en la presente crisis. En el comunicado se condenaba la violencia, pero también el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad y además se exigía la liberación de los líderes de la protesta. Y al menos 180 cuerpos fueron encontrados en fosas comunes en el norte de Burkina con evidencia que sugiere la participación de las fuerzas de seguridad del gobierno de Burkina Faso en convertir el área en un campo de exterminio, según explicó Human Rights Watch. Los cuerpos de los hombres fueron arrojados en grupos de hasta 20 debajo de puentes en campos y baldíos. Los asesinatos tuvieron lugar entre noviembre de 2019 y junio del presente año y la mayoría de los muertos fueron encontrados por residentes de dentro de los 5 kilómetros alrededor de la ciudad de Djibo, la cual está controlada por el gobierno en la región del Sahel del país. Uno de los líderes comunitarios declaró que a muchos de los muertos se les vendaron los ojos, se le ataron las manos y les dispararon en la cabeza. Human Rights Watch pidió al gobierno que responsabilice a los responsables, agregando la evidencia disponible que sugiere que las fuerzas gubernamentales estuvieron involucradas en ejecuciones extrajudiciales masivas. También agregó que el gobierno debería buscar ayuda de las Naciones Unidas y otras instituciones para llevar a cabo exhumaciones adecuadas y devolver los restos a las familias. El Ministerio de Defensa se comprometió a investigar las fosas comunes, informando que los asesinatos ocurrieron durante un aumento en los ataques de combatientes armados y sugirió que podría haber sido llevado a cabo por estos grupos, los cuales estaban usando uniformes y equipos robados del ejército. Las previsiones meteorológicas e hidrográficas señalan que el mar estará más agitado en las costas de Togo durante los meses de julio a septiembre. En una declaración realizada el martes 7 de julio, la Prefectura Marítima de Togo ha advertido que las costas togolesas soportarían la mayor parte de la erosión y la inmersión marítima que podrían causar pérdidas de vidas y propiedades, así como daños a las infraestructuras construidas en la costa, incluidos los hoteles, casas y otro tipo de construcciones. Por lo tanto, la Prefectura Marítima no recomienda el baño en las playas a los usuarios y residentes de la costa y los invita a tener más cuidado con todas las actividades náuticas en las inmediaciones del mar. Y solicita que las autoridades locales de los municipios y las poblaciones costeras estén más atentas durante este tiempo. Finalmente informó que se ha establecido una unidad de control para monitorear la evolución del fenómeno. Y terminamos en Sudáfrica. Cindy Mandela, la hija pequeña del primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, ha muerto a los 59 años. Era embajadora en Dinamarca en el momento de su muerte. Una de las emisoras más importantes del país comunicó que la hija de 59 años del expresidente Nelson Mandela y la luchadora incondicional Winnie Madikizela Mandela falleció en el hospital de Johannesburgo a las primeras horas de la madrugada. La causa de la muerte no ha sido aún revelada.
Africanía.
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 tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy estamos con Iván Lendrino, el director de Pueblos Unidos y coordinador del área 100 en las redes del servicio jesuita a migrantes, que ha publicado su 10º informe anual titulado 10 años de derechos vulnerados en CIE. Iván, para vosotros que trabajáis con inmigrantes podría ser una pregunta simple, pero tal vez no para el conjunto de la sociedad. ¿Qué son los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros? ¿Para qué sirven los CIE?
Bueno, pues los CIE son lugares que están diseñados para que se pueda materializar la expulsión de las personas extranjeras migrantes en situación irregular. Originalmente se crean con este objetivo. Se parte de unas confianzas en la persona migrante, entonces se considera que se les interna de forma cautelar hasta que se materializa la expulsión.
El único objetivo es la expulsión de la persona migrante del país.
Claro, durante un año se hacen muchas expulsiones de diferentes lugares, ¿no? Pero uno de ellos es desde los CIE. Lo que ocurre es que, bueno, pues nosotros somos muy críticos con estos lugares porque finalmente se interna a un número determinado de personas, muchas de ellas eventualmente no son ni siquiera expulsadas, las condiciones de internamiento no son adecuadas y además, bueno, que al final lo que la normativa dice es que el internamiento debería ser una medida residual, en último extremo, que hay otra forma de tutelar un poco a las personas en situación irregular que no deberían requerir su privación de libertad.
Vosotros denunciáis desde el Servicio Jesuita a Migrantes a los CIE como instituciones hostiles y de sufrimiento.
Sí, cada año intentamos, bueno, en el informe poner el acento en algún elemento de este sistema que consideramos fallido, ¿no? Que son los CIE. Son hostiles porque al final son lugares de privación de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Son hostiles además porque las condiciones del internamiento a menudo no cumplen pues derechos humanos, es decir, que nos encontramos con denuncias por tratos degradantes a los internos, nos encontramos con espacios no adecuados, incluso con temas de alimentación no adecuada, con una atención sanitaria y médica dentro de los centros muy, muy deficiente. Es decir, nos parece que es una forma de tratar las migraciones muy hostil y que genera mucho sufrimiento a las personas. En uno de los informes lo llamamos sufrimiento innecesario, porque además muchas de las personas ni siquiera luego son expulsadas. Pero incluso aquellas que son expulsadas, nos parece que el trato no es adecuado y que en general el paso por estos centros es un paso innecesario. Y hay otras formas de dar respuesta a las migraciones.
¿Hay mucha diferencia entre interno y preso?
Sobre la realidad, la verdad es que uno lo observa y, bueno, pues no parece que haya mucha. Sobre la ley, lo que deja bien clara la ley, el reglamento de estos lugares, es que no son lugares penitenciarios, pero yo creo que solo con observar qué lugares se usan, es decir, muchos de los CIE están ubicados en antiguas prisiones. Eso ya dice bastante de cuál es el enfoque del internamiento. Luego, el papel de la policía dentro de estos CIE creo que es un papel muy cuestionable. El propio Defensor del Pueblo en más de una ocasión ha cuestionado el modelo policial. Las ONGs lo venimos haciendo de forma muy activa. No hay ninguna necesidad de que estén custodiados de la forma en la que están custodiados, con policías, las 24 horas del día, armados, etcétera. Es decir, si tú vas a una cárcel, seguramente la presencia de funcionarios y de policías será más acorde a lo que hay que lo que te encuentras en un centro de internamiento donde no hay personas que estén allí porque hayan cometido un delito. Con lo cual, la mirada es muy hostil, el modelo del CIE es muy hostil y genera mucho sufrimiento.
Habláis de incumplimiento de los derechos humanos. ¿Se cumplen los derechos humanos en los CIE? ¿Qué derechos son los más vulnerados?
Lo que más nos preocupa es que hay personas internas que no deberían estar internas, siguiendo la ley, ya para empezar. Es decir, nos encontramos a niños, a menores internados en estos lugares, lo cual es algo ilegal, ¿no? En este año, por desgracia, no tenemos un dato oficial de interior, porque uno de los dificultades que nos hemos encontrado es la opacidad de la administración. Hemos hecho la pregunta al portal, no nos ha contestado, a pesar de que antes del estado que tenemos ahora de esa crisis sanitaria ya se había cumplido el tiempo. Entonces no te puedo dar el dato de los menores por desgracia. El mecanismo de prevención de la tortura del defensor ha sacado datos. Nosotros hemos identificado muchos menores, pero siempre tenemos la sensación de esto es la punta del iceberg. Es decir, de los derechos que más se mueven es la presencia en estos lugares de colectivos muy vulnerables como son menores, personas solicitantes de protección internacional, personas con situaciones médicas de la salud física o mental, incluso alguna persona víctima de trata. Entonces, estos son en primera instancia los derechos que se vulneran y que más nos preocupan. Estas personas nunca deberían pisar un centro así. Y luego, en segunda instancia, están los que entran y, bueno, pues que por su situación administrativa, pues sí que es acorde a ley que estén allí internos y que, como te decía antes, pues que las condiciones de internamiento, pues la asistencia letrada no es la adecuada, la información que reciben no es la adecuada, su posibilidad de pedir asilo es menguada por la forma en la que se gestiona esta solicitud. Bueno, es que la normativa de estos lugares lo que dice es que solo se les priva del derecho de deambular libremente, se les priva de libertad. Pero luego empiezas a quitar cosas y en tal CIE no pueden acceder al móvil, en tal CIE las visitas de la familia por la tarde no... Bueno, al final, hay personas que no deberían estar y los que están viven en situaciones que no son acorde a derechos humanos.
¿Cuántas personas estarán internadas anualmente en los CIE? ¿Cuántos no fueron en 2019?
Pues son cerca de 7.000, 6.400 aproximadamente. El dato es un poco menor que en el año anterior, pero bueno, sí, suele rondar entre 7.000, 8.000. Yo creo que el dato que ayuda a esto es pensar que al año entran 30.000 personas en situación irregular en España, que se suman a las que ya hay, una gran bolsa de irregularidad. Y todas ellas, pues hay una pequeña parte, cerca de 7.000 personas, con las que el sistema se ceba, les priva de libertad, en estos lugares y pensamos que lo hace con el objeto de lanzar un mensaje de securitización, lanzar ese mensaje de que se está haciendo algo, pero en realidad es como penalizar a un grupo, ya que no puedes a todos los demás, pues penalizar a un grupo por lanzar un mensaje de dureza.
Hablabas de que el principio de estos CIES es mantenerlas en internamiento mientras se prepara su repatriación. ¿Cuántas de estas personas son repatriadas? Y ya más aún, estas personas que han hecho un esfuerzo tan inmenso para llegar hasta España, ¿no se preocupan por intentar legalizar su situación? ¿No se preocupan por intentar pedir algún tipo de asilo?
El asilo es una figura que está para proteger a un colectivo determinado, ¿no? A aquellas personas que han sufrido algún tipo de persecución, hay una serie de, bueno, de motivos por los que uno puede solicitar asilo y se tiene que examinar que esa solicitud tiene peso y si es así, bueno, pues darle un acompañamiento, ¿no? La cuestión es que bueno, sí que se ha constatado que se ha incrementado mucho la solicitud de asilo, eso es una realidad. También hay que tener en cuenta que hay situaciones en algunos países de África que se han agravado, por así decirlo, eso es un dato, pero hay muchas formas de regularizar esta situación. Es decir, aquellos que puedan pedir asilo porque su situación de origen así lo permite, pues ese es un camino. Y otras personas migrantes que quieren echar raíz en nuestro país, pues nos preocupa que, por ejemplo, una persona lleve un tiempo en nuestro país, tenga familia, tenga hijos, tenga un trabajo, aunque esté en situación irregular, esto se da. Y que de repente, pues eso es el corte de raíz, se le interne en un CIE y eventualmente sea repatriado. Claro, digamos que el sistema no se pregunta si esto es justo o no es justo. ¿Está en situación irregular? Sí. ¿Debe ser expulsado? Bueno, ya, pero quizás hay que hacerse preguntas que problematicen esto. Y si mira, si esta persona ya ha echado raíz, lo que habrá que preguntarse es qué hacemos con esta bolsa de irregularidad que hay en nuestro país, que es el reto de fondo que hay que abordar.
¿Y cuántas personas son repatriadas?
Son más de 3.000 personas. Hay dos tipos de forma de repatriar, ¿no? Está la orden de expulsión y la orden de demolición. Entonces, claro, el problema es que el CIE se está convirtiendo en una forma de repatriar a las personas que tienen especialmente órdenes de devolución. Es decir, que han entrado por costa y directamente nuestra reacción, sin haber evaluado si son vulnerables o no son vulnerables, se les manda a un CIE y se intenta activar cuanto antes su repatriación, especialmente hacia Marruecos y Argelia. Claro, muchas veces no nos da tiempo a reaccionar y para saber si son menores o son solicitantes de protección internacional o son vulnerables.
Y también se habla en el informe de los centros de atención temporal de extranjeros, lo que llamáis los CATE. ¿Qué son estos CATE? ¿Cómo funcionan? ¿Qué problemas habéis encontrado en estos centros?
Bueno, son dispositivos de primera atención. Son lugares que nos preocupan mucho, igual que también las salas de inadmisión de los aeropuertos. Aquí, digamos que la información que transmitimos es especialmente la que hemos traído de las visitas del Defensor del Pueblo o de otras instancias, porque nosotros no tenemos la posibilidad, como tenemos en los CIE, de visitarlo, ¿no? Son dispositivos, bueno, donde se pone de manifiesto que hay mucha falta de transparencia. Si no entra el defensor, nadie más puede hacer una mirada crítica sobre estos lugares y se observa que hay, bueno, pues hay una ausencia de una buena asistencia letrada y de intérpretes que puedan atender a estas personas en estas instancias que son un poco intermedias, ¿no? De la comisaría y el CIE. Y ahí, pues, nos preocupa mucho que hay mucha opacidad y directamente nosotros, por ejemplo, no podemos visitarlas.
A lo largo de estos 10 informes que habéis hecho sobre los CIE, ¿qué evolución habéis notado? ¿Cómo considerarías positivo o negativa esa evolución? ¿Han mejorado los CIE? ¿Han empeorado? ¿Seguimos igual?
Hombre, los CIEs ahora siguen siendo espacios muy opacos. Claro, no tanto como en un origen, porque cada vez más son las organizaciones de la sociedad civil las que estamos visitando, son muchas. Nosotros somos, bueno, dentro del Centro de Gestión de Migrantes, pues en cada ciudad tiene esas entidades que forman parte de la red y que están visitando estos centros, pero hay muchísimas más entidades. Esto hace que haya menos opacidad. Y al final haya muchas miradas desde dentro, como decía. Es más difícil tener una mirada callada de los CATE, de las salas de inadmisibles de aeropuertos. Entonces, claro, ha habido una evolución, principalmente porque hay más gente mirando. Una parte es la sociedad civil, otra parte es el defensor del pueblo, otra parte es el momento en el que se crea la figura del juez de control, a la que tú puedes interponer quejas. El interno puede directamente a un juez decirle, oye, en el plazo del internamiento ha ocurrido esto. Entonces, esto ha hecho que el internamiento sea menos opaco y que se den menos vulneraciones de derechos. Claro, el entrenamiento no es tan duro ahora como lo era antes, pero a pesar de ello sigue siendo un lugar muy duro y seguimos encontrándonos con casos, bueno, pues de suicidios, con casos de violencia en Madrid y en Barcelona. En ambos CIEs se han vivido violencia, incluso no violencia vinculada a un momento de motín o intento de fuga que se da en estos momentos, sino que después de esto, pues lo que se llama violencia diferida, es decir, sobre los internos se ha sufrido algún tipo de penalización por esos altercados, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido mejorías muy relativas. Más transparencia por la presencia de diferentes instituciones, pero sigue habiendo mucha violencia y mucha vulneración de derechos.
Y ya para terminar, Iván Lentino, director de Pueblos Unidos y coordinador del área CIE en la red del Servicio Jesuita a Migrantes. Ante todo lo expuesto en este informe, ante todo lo expuesto en los 10 informes, en los 9 informes previos, ¿consideráis desde la red del Servicio Jesuita a Migrantes que es conveniente el cierre de los CIE?
Claro, es un poco la petición final, ¿no? Nuestra y de muchas otras organizaciones. Sobre todo el cierre desde una mirada de que no se interne a más gente. Es decir, no son necesarios. Hay otras formas de reaccionar ante la irregularidad. Los CIE deberían estar cerrados. De hecho, ahora mismo, durante el estado de alarma, han estado cerrados y nadie les ha echado de menos. Entonces, más que el cierre, ahora mismo lo que hacemos es un llamamiento a que no se reabran los CIE. Nadie echa de menos los lugares durante el estado de alarma, que no se reabran porque es imprudente. Sanitariamente es una imprudencia volver a hacinar a las personas en sus lugares, pero además socialmente es una inmensa actividad económica la que hay que invertir, que seguramente esos recursos destinados a otro tipo de acciones en este momento salvarían vidas, ¿no? En vez de gastar el dinero en lugares de vulneración. Entonces, sí, no reapertura y cierre definitivo, es un poco la petición que hacemos.
Pues muchísimas gracias, Iván Lendrigo, como decía, director de Pueblos Unidos y coordinador del área CIE en la red del Servicio Jesuita Migrantes. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias. Un saludo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. esto es la Agenda de Africanía.
Suroeste de las tierras nigerianas nos llega la Juju Music de Ika Dairo, un hombre que formó este grupo que se llama los Blue Spots, que nació como la orquesta de la Estrella de la Madrugada a finales de los 50 y que tuvo en los 60 pues su época de máxima apogeo tocando con las Independencias. Del que escuchamos este corte que se llama Salomé, el sexto tema de Asiko, de Libertad, y que vería la luz solamente 2 años antes de que Ika Dairo pues nos dejara tristemente en el 96. La Juju Music, la música de Nigeria con Ika Dairo. Aprovechamos la música de Cadairo, la Juju Music, para hablaros de las actividades que van a tener lugar los próximos días y las próximas semanas. El 20 de julio en Estados Unidos, huelga por las vidas negras. Una coalición nacional de sindicatos junto con organizaciones de justicia racial y social han convocado una huelga por las vidas negras, Strike for Black Lives, para el próximo 20 de julio en más de 30 ciudades de los Estados Unidos. 20 de julio, Strike for Black Lives, huelga por las vidas negras en Estados Unidos. Y en la Galería Out of Africa de Sitges, del 1 de agosto al 6 de septiembre, The Duo Show Amazing Africa. Exposición de 2 artistas africanos, Abdias Ngateu y Bodo Fields. Y estos son los drum talks, los tambores parlantes. que nos dan la vez para hablaros del seminario virtual Infancias y Juventudes, Hegemonías y Vivencias y Prácticas Culturales del 18 de agosto al 6 de noviembre, organizado por Clapso. Seminario virtual Infancias y Juventudes, Hegemonías, Violencias y Prácticas Culturales. Un seminario virtual organizado por Claxo. Y en Casa Árabe, del 8 de julio al 2 de octubre, está teniendo lugar Arte Pop del Norte de África. Desde el miércoles 8 de julio, en la sede de Casa Árabe de Córdoba, y hasta el 2 de octubre, tiene lugar la exposición El Arte Pop del Norte de África. Calle Samuel de los Santos Gener, número 9, en Córdoba. Y terminamos yéndonos hasta Valladolid, a la Fundación Arellano Alonso. A través de internet, diseño y moda, cultura africana como punto de encuentro. Una exposición que está teniendo lugar desde el 25 de mayo y que se mantendrá hasta el 30 de agosto. Diseño y moda, cultura africana como punto de encuentro, donde los alumnos de tercero de Sociología de Diseño del ESI de Valladolid han configurado un recorrido propio a través de sus visiones sobre la cultura y las obras que alberga el museo de la Fundación Arellano Alonso.
Baby, baby, baby.
altamente interesante este Salomé de Icadairo, que establece todos los lazos que podáis querer con el otro lado del Atlántico. Esto era la Juju Music de Icadairo, que nos ha dado pie a contaros todas las actividades, y anteriormente hemos estado hablando con Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos de la Red del Servicio Jesuita para Migrantes, al que agradecemos que haya estado aquí en los micrófonos de Africanía, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias por habernos acompañado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Muchísimas gracias, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.